minutos en todo el país. Temperatura en Buenos Aires, 16 grados, 3 décimos, humedad, 93%, cielo nublado. En Jujuy, temperatura 17 grados, cielo nublado. La presidenta participa del acto central por los festejos del Bicentenario de Paraguay. Cristina Fernández parte a las 11 desde el Aeroparque Metropolitano a bordo del Tango 01 hacia Asunción. Allí será recibida por el embajador argentino en Paraguay, Rafael Romá, autoridades del gobierno del país vecino y funcionarios de nuestra representación diplomática. La jefa de Estado tiene previsto sostener reuniones bilaterales con el presidente paraguayo Fernando Lugo y con otros líderes del continente para abordar temas de interés regional. Organizaciones sociales reclaman un plan de vivienda popular. Por décimo día mantienen el campamento frente al Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires. Entre los manifestantes se encuentran los desalojados del Parque Indoamericano. En la plazoleta Salta sobre la Avenida 9 de Julio exigen la declaración de emergencia habitacional y la reactivación de fondos para construir inmuebles sociales. Elizabeth Ovidio Indo detalló los reclamos de las distintas organizaciones.
Que nos den una vivienda y que nos solucione y que haya justicia por la muerte de mi marido. Porque hasta el momento no me dan nada, no me ayudan con nada y por eso estamos siguiendo acampando para tener una vivienda.
¿Dónde estás viviendo actualmente?
Yo estoy viviendo en la Avenida La Plata. Hasta el momento no se me acercaron ningún gobierno, ningún otro político se me acercó y me dijo, te vamos a dar una mano, nada.
¿Son muchas las familias que están en esta situación?
Sí, son muchas. Desde que salimos del Indoamericano hay mucha gente que ha sido desalojada de donde vivían ellos. Dijeron que ustedes hicieron quedar mal y no tienen que desocupar de la pieza. Hay mucha gente que quedaron en la calle.
El tiempo.
Temperatura en Buenos Aires, 16 grados, 3 décimos, humedad, 93%, cielo nublado. En Jujuy, temperatura 17 grados, cielo nublado. Hora 08 minutos en todo el país.
Argentina está informada por la radio pública.
De todas. Radio Nacional. Y de todos.
La radio pública tiene
reflexión. Radio Nacional Argentina presenta. La venganza será terrible. Atención, el siguiente programa contiene escenas de sexo implícito, lenguaje adusto y rimas indecentes. Radio Nacional no se mete.
La venganza será terrible.
Un frágil navío que puede naufragar en el mar de fondo de la termodinámica del no equilibrio, pero también en el charquito de la simple historia de los perros del curro.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que se desgració en la esquina. Patricio Barton, un periodista que, habiendo escalera, ni se arrima al ascensor. Gabriel Schultz, un comunicador serio, capaz de regalar el Alto Perú con tal de no permitir la minifalda. Y la actuación especial de Jorge Dorio, el que reclama a los gritos su derecho a callarse. Cantores de boliche, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que te cantó en la cocina. Producción, Maika Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino.
La venganza será terrible.
Un programa pagado por el oficialismo y premiado por la oposición. Y ya llegan, alegres de puro tontos y tolerantes de puro cansados, nuestros intérpretes.
Señores, hablaremos entonces de El Andar del Sol. Contaremos cómo en algunos mitos se cometían transgresiones, como algunos mitos referían, transgresiones cometidas en el desplazamiento de este astro. Dioses o incluso mortales poderosos consiguieron manejar los movimientos solares a su vez. La historia de Israel, que sigue a la muerte de Moisés, está dominada por la figura de Josué. Moisés lo nombró sucesor para que condujera finalmente a su hueste a la tierra prometida y la conquistara. Josué era un guerrero muy valiente y cuentan que había hecho alianza con los habitantes de Gabaón. Junto con ellos, Josué iba a luchar contra Adonisedec, que era el rey amorreo de Jerusalén, que se oponía a la llegada de los hebreos fugitivos de Egipto. Adonisedec se asustó. Gabaón era una ciudad importante que de ningún modo debía aliarse a los hombres de Josué. Quiero decir que no le convenía. Adonisedec y los amorreos atacaron Gabaón para destruirla. Josué ayudó a los de Gabaón, pero lo hizo de manera un tanto milagrosa, más que militar. Primero rogó a Dios que hiciera caer un granizo terrible sobre los amorreos con toda exactitud. Cayó nomás el granizo. Los amorreos empezaron a dispersarse. Pensaron, sin embargo, que cuando llegara la noche iban a poder escapar de sus enemigos a favor de la oscuridad. Pero entonces Josué siguió rogando y consiguió que el sol se detuviera sobre Gabaón, y allí se quedó el sol 24 horas. Desde luego los guerreros de Josué tuvieron tiempo y luz para encontrar y matar a los amorreos perturbados por el granizo y aquella inexplicable pereza solar. Voltaire cuenta entonces que en Israel se produjo dos veces la manipulación del sol. Y recuerda textos rabínicos y del Antiguo Testamento, en el Libro de los Reyes, que hacen referencia al rey Ezequías, que gobernó, según se cree, entre los años 715 y 687 antes de Cristo. Ezequías tenía un profeta llamado Isaías, y una vez el profeta le dijo: "Oh rey, pon en orden vuestros asuntos, porque moriréis pronto". Bueno, Ezequías lloró muchísimo ante aquella revelación de su profeta, y lloró tanto que conmovió a Dios. Vio cómo es Dios. Y Dios hizo entonces que el profeta le comunicara un cambio de planes. Dijo: "Vea, dígale a Ezequías que va a vivir 15 años más.
Para llorar".
Viene Isaías, le dice al rey: "Vea, no se ponga así porque me acaban de decir que usted va a vivir 15 años". El rey se alegró, pero después le preguntó al profeta si podía tener una señal para saber con certeza que eso así sucedería. Bueno, la mejor señal era esperar 15 años. Isaías, que estaba en contacto permanente con Dios, según parece, como tantos políticos argentinos, le hizo a Ezequías la siguiente propuesta. Dice: "¿Qué podemos hacer? Dice, ¿qué te parece si la sombra del sol se adelanta como señal?". Y el profeta dijo: "Es más o menos fácil que la sombra del sol avance, y sería mucho mejor que retrocediera". Y así fue. Y el sol retrocedió. Y en este caso, bueno, fue mucho más milagrosa la señal,
claro,
que el milagro mismo. Porque después de todo, una sobrevida de 15 años para un rey no es tan milagrosa.
Cualquier antibiótico lo logra.
Cualquier claro. antibiótico lo logra. En cambio, que retroceda el sol ya es una cosa demasiado intensa y que afecta a toda la economía celeste. Pero bueno, ¿qué va a ser? En los mitos griegos, en el cortejo de Zeus a Almena, en el cortejo en el sentido de
seducción,
¿no? Zeus hizo que su noche de unión, es decir, ni siquiera durante la seducción, sino una vez consumada esta.
¿Cuál?
Esta. Hizo que su noche de unión se prolongara por espacio de 3 días completos, a cuyo efecto dio orden al sol de no salir hasta que hubiera transcurrido todo aquel tiempo. Fue una gran noche realmente.
Lo que es ser dioses.
En la que fue concebido nada menos que Heracles. Así que calcúlele. Helios, el sol, recorre el cielo montado en un carro tirado por corceles velocísimos que se llaman Pirois, Eoo, Aetón y Flegonte. Si la dominación del mundo hubiera sido hecha por los franceses y no por los ingleses, le llamaríamos Pirois, al primero de los nombrados. Al anochecer, así como llamamos Jason, al que fue en busca del vellocino. Al anochecer, después de su viaje, Helios llega al océano y allí se bañan sus caballos cansados. Los antiguos griegos le dedicaban anualmente un carro y 4 caballos y un día todo aquello en el mar para que Helios los usara. Es decir que, a la hora de ser supersticiosos, los griegos también tenían los suyos. Creían que luego de un año de trabajo los antiguos caballos estarían estropeados.
Sí, sobre todo pasó por
agua. Es lo malo de las supersticiones, que siempre tienen algo de razonable. Helios después pasó a tener un carácter secundario. Desde la época homérica fue como un seguidor de los dioses, una especie de ministro. El episodio más interesante sea tal vez, al menos de los que contaremos esta noche, ¿no? El de Atreo y Tiestes. Eran hermanos y no se llevaban muy bien. Atreo encontró un día en su rebaño un cordero que tenía un vellón de oro. A pesar de haber hecho voto de sacrificar a la diosa Artemis el producto más bello de su ganado, que vendría a ser este, Atreo lo escondió el vellón, lo encanutó. Pero sucedió algo. La mujer de Atreo... que además andaba con el hermano, andaba con tía.
La vi esa película.
Y aparte los dos se disputaban el trono de
por
Micena.
Favor, claro.
O sea que era una cosa... No me atrevo a decir la palabra. Con ventillo es muy flojo.
Sí, Keiko está más cercana.
Bueno, un pituterío. Entonces la mujer de Atreo que andaba con Tieste... le afanó el vellón, la piel de oro, ¿no?
Del
cordero. Y se lo dio a su amante. Y dice, tomá, dice, Tieste, eres mi marido.
Mi
bueno, por esos días, como he dicho, había en Micenas una disputa por saber cuál de los dos hermanos debía gobernar. Y Tieste propuso que fuese rey el que pudiese mostrar un vellón de oro. Cuando escuchó esta propuesta, Atreo, creyendo que todavía tenía su vellón de oro escondido en un cajón...
Incluso a su esposa, ¿eh?
Incluso creyó también que tenía a su esposa. Dijo, sí, sí, jeje. Bueno, llegó el momento de mostrar el vellón y Tiestes lo exhibió y fue proclamado rey. Y el otro dijo, che, ¿dónde está el vellón? Zeus entonces intervino y dijo, sangre.
Muy bien, ahí está.
Aquí hay engaño, sí. Y es mejor que nombremos al rey mediante otro prodigio, sin pensar ni por casualidad, por más en Grecia que estuviere, en lo que se llama una votación o un comicio. Bien. Mejor nombremos al rey mediante otro prodigio. Dijo, si el sol invierte su carrera, Atreo va a reinar. Caso contrario, si el sol sigue derechito como siempre, bueno, Tiestes va a continuar en el trono. Bueno, si este dijo fenómeno, como diría yo.
Sí, pero más bien.
Bueno, vamos, fenómeno.
Como si el sol fuera a ir para Treo.
Chao. Enseguida el sol se puso por el este. Será de Dios, dijo Tiesto.
Sí, le respondieron.
Sí, le contestaron. Atreo, que era objeto evidente del favor divino, reinó entonces en la ciudad. Otra versión dice que cuando Atreo se enteró del amorío de su esposa, concibió para vengarse un plan terrible. El de hacer que Tiestes devorase a sus propios hijos.
Tremendo.
Siguió el método clásico. Dio muerte a los chicos, preparó un guiso y se lo sirvió a su hermano. Y Tiestes supo demasiado tarde lo que se le había servido y huyó a Micenas para vengarse más tarde. Estaba en Micenas. Se alejó de Micenas.
Claro.
Acá incluso dice Mecenas. Para favorecer buscando, un poco a los artistas.
Buscando sponsor para este tipo de tragedia, claro.
Cuentan que Helios, que todo lo ve, horrorizado por aquel hecho, retrocedió su carrera. Y entonces es por eso que se produjo el retroceso del sol.
Pero así lo favorecería también al criminal. Es raro, igual.
Es raro, sí. Bueno. Hay otros retrocesos del sol. Hay aquella vez que uno de los hijos de Helio, Faetón, le afanó el carro solar.
Claro.
Le afanó el carro solar y lo empezó a manejar.
Empezó a meterle pata, además.
Sí, empezó a meter pata, el día se aceleró. Pero se le desbocaron los caballos y empezó. Y por ahí se acercó demasiado a la tierra, cosa que ocurrió allá por la región de Etiopía. Y de esa manera explicaban los griegos...
la negritud de la gente, ¿no?
Claro, la negritud. Esa es la manera de explicar el origen de los morochos.
Además hay que decir, los etíopes...
Es una antropología curiosa.
Curiosa, ¿no? Y un poco imperialista. Pero los etíopes eran considerados, en términos también bastante míticos, la gente más feliz del mundo. Y de hecho el Jardín de las Hesperias y
estaba situado por ahí.
Sí, sí, sí. Así que además fueran negros, esto le pareció que era un tono decorativo lejos de cualquier racismo al pobre Faetón, que fue el que hizo el accidente, ¿no?
Bueno, ¿a quién quiere dedicar esta charla, querido Dorio?
Yo creo, Alejandro, que tenemos sobrevalorada la naturalidad del sol. Nosotros, los argentinos, mortales y un poco populistas. Porque esta historia de que es el ponchito de los pobres, el sol sale para todos, no siempre es así. Esto es, pensamos que basta con esa especie de cosa garantizada por esta especie de estúpida creencia de que la Tierra gira alrededor del sol y que el mundo es redondo y toda esa pavada.
Hay que terminar de una vez con este muchacho Copérnico.
Copérnico, ese polaco se la tengo colada.
Sabés hasta dónde me tiene, ¿no?
Sí, me tiene los galileos.
Creo que, ¿sabe qué? Está entongado con los tipos del canal Encuentro.
Sí, señor, y con Carl Sagan.
Con lo del History Channel, con
el Discovery.
Sí. Con Carl Sagan, con todo eso, que andan todo el día. La Tierra gira alrededor del sol, la Tierra... Bueno, esa es la influencia que tienen los medios
y el imperialismo
en la población.
¿Y sabe con qué van a venir?
¿Cómo desandarse ese cambio?
Sí, bueno, porque uno de estos días van a decir que como la Luna es satélite de la Tierra, van a mandar un tipo ahí y nos la vamos a comer todos.
Claro,
muy felices.
Claro. Pero bueno,
bien.
Menos mal que hay programas como este.
Fuera de eso, yo creo que lo que anida en estos relatos acerca del Sol es justamente que el Sol es siempre otra cosa y que está más cerca de aquella idea que teníamos aquí en América Latina en términos de parecerse a los hombres. Quiero decir que la luz del sol, amén de los efectos sobre la naturaleza, debe ser tomada por aquel tipo de acontecimientos que a uno le dan una especial felicidad, ya sea esta especie de aparición para que uno deje de escribir y haya terminado la novela que quiso hacer, pero sobre todo en términos del amor, donde justamente quizás la ausencia del sol es lo que garantiza una especie de concreción un poco más interesante que hacerlo a la luz del día, y allí donde el sol adquiere su verdadera condición, la que todos sabemos y nunca nombramos, porque es una estrella, y cuando uno está enamorado es apenas una estrellita.
Sí, y una estrella de segundo orden.
Sí, señor.
Una estrella de segundo orden. Y lo sabían bien los nórdicos, y recuerdo aquella oda a un poeta sajón de Borges, en donde cita al poeta que celebró la batalla de Brunenburg, Y cita también a una... usa una Kenninger allí.
Una Kenninger, una de esas figuras retóricas.
Claro, que... el sol, esa famosa estrella. Es una estrella. Y como es una estrella de segundo orden, está bien que usted haya decidido estrellita. Uh-huh. Una canción que solíamos oír en la versión guitarrística de Roberto Grela, pero que hoy escucharemos cantada por el tenor Alfredo Krauss.
Un gran olvidado, por otra parte, una gran estrella del firmamento lírico.
Sí, de los mejores que existe. Adelante, don Alfredo.
Alfredo Krauss en La Venganza Será Terrible, estrellita.
Comienza espacio publicitario.
Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE.
Radio Nacional y la Secretaría de Cultura de la Nación presentan Revistas Culturales Argentinas. Un espacio para la difusión de las publicaciones culturales independientes de todo el país.
Ballet in Dance es la única revista en circulación dedicada al mundo de la danza, con noticias nacionales e internacionales. Festejamos el número 17 de Ballet in con el lanzamiento de dos nuevos títulos. Danza, investigación en Argentina. Reúne los trabajos ganadores del primer concurso nacional de investigación en danza. Y en Cuerpos Amaestrados versus Cuerpos Inteligentes, Alicia Muñoz describe su propuesta de cursos de educación a distancia para maestros de danza. Comienzan las temporadas del ballet del Teatro Colón, del Argentino de la Plata y del San Martín. Desde las provincias, el Ballet del Sur estrenó Cenicienta. El Ballet de Córdoba este año se arriesga con el Lago de los Cisnes. Y en Salta, el tercer encuentro de arte reúne a estudiosos de la danza. Entrevista exclusiva a Nicky Snelson desde Broadway. Además, las secciones fijas de tango, danza árabe, comentarios, cartelera de espectáculos y argentinos en el exterior. Audiciones, convocatorias, subsidios, becas, concursos y festivales. Ballet in Dance es mensual y se distribuye en forma gratuita en Capital Federal y Gran Buenos Aires. Suscribite a info@balletindance.com.ar.
Revistas culturales argentinas.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, Producciones Audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, Periódico Semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia.
Fin espacio publicitario.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Doctor, me duele acá. Nuestra habitual sección dedicada a la medicina y a la curación de enfermedades, cuando no también al ahorro de dinero, ya que con nuestros consejos usted se evita cosas tales como el médico, la prepaga, etcétera. Vamos a empezar con cómo ayudar a un ahogado. Tratamiento de un ahogado.
Está muy bien.
El ahogado, dice acá, es una persona que por no saber nadar, o sea, ya le echan la culpa, ¿no? Sí. Por cansancio, por accidente, al sumergirse en el agua no puede emerger a flote y sufre de apnea.
Pero va a definir cada cosa, cada palabra de la que va a...
Es decir, que su respiración quedó suspendida por acción del reflejo de inmersión. Etcétera. Bueno, un ahogado.
Claro, sí.
No, pero está bien. Usted tiene que saber qué es lo que va a salvar antes de salvarlo.
Claro.
Porque capaz que el tipo está haciendo la plancha.
¿Y va a definir lo que es salvar también?
No.
¿Esto es un diccionario
no,
o es un...?
No, se tome todo en broma.
Sí, bueno, estamos
está explicando lo que es un ahogado. Me parece perfecto para la gente que está escuchando, que usted sabe que no entiende bien.
Acá dice... Suele ocurrir que algunos se sumergen en los ríos sin saber nadar correctamente.
Ahí está.
O sea, nadan mal. Por ejemplo, yo nado hacia atrás.
Bueno.
Y son atrapados por corrientes rápidas que los arrastran y les impiden, bla, bla, bla.
No, ahí no hay salvación, ya está.
Claro, ¿para qué lo va a... ¿Para qué no, se va a meter uno?
Si usted le tira un palo...
Sí, lo único que falta. O una piedra, ¿por qué no?
No, una piedra no.
El ahogado puede presentar a simple vista un color rojo azulado.
No.
La remera.
La camiseta de San Lorenzo.
Camiseta de San Lorenzo.
Y sí.
Bueno, no importa.
El ahogado.
Vamos directamente, ¿cómo ayudar a un ahogado? ¿Usted ve un tipo que se está ahogando? Bueno. Se debe sacar al ahogado del agua, pero sin poner la propia vida en peligro.
Que salga así, solo.
Claro. ¿Qué clase de vida?
Cuando uno va a salvar a alguien, siempre pone su vida en peligro.
Sí, señor.
Si no, no tiene gracia.
Se dice disculpa, dice el tipo se está ahogando. Mira, yo te sacaría, ¿viste? Pero tengo que poner mi propia vida en peligro, así que me pones en un compromiso.
No, pero ¿qué compromiso, señor? Es una emergencia. Además, si la persona, si el que se está ahogando,
sí,
se le pone duro, usted lo tiene...
No suele pasar.
Que desvanecer, ¿sí?
Sí, porque sí, el tipo no, se resiste.
Se resiste,
sí, y le tiene que pegar
y hace
una
fuerza.
Acá dice, únicamente si sabemos nadar nos sumergiremos en el agua, pero siempre acompañado de un salvavidas, o sea, de un bañero.
No. Es difícil, el salvavidas no está a mano en un río.
Sí, claro, pero es raro tener un salvavidas.
Es raro que uno tenga un salvavidas que diga, SS Titanic.
Tendría que ser mano. Obligatorio, señor, así como en todos los autos que llevan una baliza, etcétera, un salvavidas.
¿En el auto?
En el auto.
Sí,
pero no se ahogan en la ruta.
Y
se ahogan en los ríos.
Y bueno, que usted va con el auto a nadar.
Dice, también podemos utilizar algún instrumento desde la orilla, por ejemplo, la guitarra. No, acá dice, como palos, cuerdas,
claro,
ramas de árbol,
sí,
o una rueda de coche normalmente inflada.
¿Vio?
Es decir, ve que uno que se está ahogando, momento, le dice al tipo, agarra, pone el crique, levanta. Primero va hasta la estación de servicio y se hace inflar las cuatro gomas.
Sí, apúrese, por favor.
Sí, las tiene en medio de la ruta, que la un poquito baja.
Pues vuelve, saca la rama, qué sé yo, y dice, bueno, sí lo hace.
No, señores, ya se le ahogó con todo lo que demoró.
Sí. Además le tenés que sacar la llanta.
Claro, es otro laburo.
Ahora que pienso, sí, porque
sí,
una
sí,
cubierta...
Si se la tira con llanta, lo más probable es que
no
lo mate.
Dice, una vez que el paciente, el ahogado, ¿no?, está fuera del agua,
sí,
se le limpiará la nariz, por si viene alguno, ¿no? Y la boca, porque la arena, el lodo... Otro cuerpo extraño...
Sí, el suyo.
Pueden estar obstruyendo las vías respiratorias, mismo una rana.
Sí.
Un pescado, un pequeño pescado, se le mete en la nariz, chao. Dice, se tomará al paciente de las caderas con ambas manos.
Uh-huh. Un trencito, hace un trencito.
Claro, y hace...
con el ahogado.
Pero acá dice, se le ponen las manos en las caderas y viste, le pones un poco de onda.
Pero no, además ya le hizo de todo, le limpió la nariz, le tiró la goma, le mueve las caderas.
Claro.
Ya, pobre, dice, no quiere...
La cabeza, no, tiene que dejar el tronco y la cabeza colgando.
Señor.
Siempre la posición de la cabeza estará más baja.
Sí.
Avise que está hablando ahogado por si prendió uno la radio
claro,
recién.
No, la vuelta. Dice, luego se le quitará la ropa.
Pero
no le digo.
Yo por eso no me meto al agua.
Pero se metió vestido el tipo.
Y se le friccionará enérgicamente el tórax y las extremidades. Se lo cubrirá con una manta que ha tenido la precaución de llevar, aquella mantita pampa. Toalla.
O una toalla.
Ah, una manta o toalla para que no se enfríe. ¿Para que no se enfríe qué?
El ahogado.
Sí, ya está frío.
Se me enfría el ahogado, dice. Mientras se hace presente el servicio médico de urgencia, que habrá adivinado todo esto, se vigilará la respiración.
Sí.
¿La propia o la del tipo?
La del tipo.
¿En qué sentido? ¿No hay que dejarlo que respire o sí?
Sí, lo tiene que ver cómo respira.
Si no respira, bueno, llame de nuevo al servicio médico de urgencia,
sí,
y dígale que no venga.
Claro. Llame una cochería.
Y si no, se le practicará la respiración artificial para tratar de restituir esa función vital.
Sí, ahí lo dice así,
y acá,
pero hay que saber.
Sí, aquí está, hay que saber. Está el método de Schaffer y el método de...
Parker.
De Sylvester.
Ahora, discúlpeme, esos dibujitos...
Este viene, son... debe ser el ahogado.
Miren lo que es este dibujito.
Sí.
A mí me tienen que decir que esa persona está ahogada y el otro sí. lo quiere
y
salvar.
Y la flechita.
Mire, la flecha va y viene.
Una mina se le ahogó.
¿Y cómo es la reflexión artificial?
Dice,
doctor?
Se coloca al paciente boca arriba,
sí.
con la cabeza extendida hacia atrás.
¿Eh? El exorcista.
O sea que hay que hacer un hoyo.
No, así como con la nuca y
agarrarla. O sea, no le pongo una almohada.
Como un lechón, ¿vio cuando sirven el lechón con la manzana en la boca?
Si la toma de las muñecas y usted se ubica astutamente por detrás de la cabeza.
Sí.
Y todo por el estilo. El otro método es, coloque al paciente boca abajo y se apoye las manos y todo así.
Es difícil describir esas posturas.
Muy difícil,
en radio, esto, ¿no?
En radio, sí. Eso es en televisión, lo vamos a hacer con...
Con un muñeco practicamos.
Con un muñeco, sí, porque con un ahogado...
Bueno, se puede ahogar a una persona, si total la va a salvar después. Entonces ahoguela como para mostrar bien cómo se hace.
No, pero ahí se corren riesgos. Pero si usted tiene un muñeco...
Pero los muñecos no se ahogan, discúlpeme.
Bueno, pero le hace de ahogado. El muñeco le hace de todo.
Nadie se lo cree, una cara de gil tiene el muñeco.
Hay que hacerlo con una persona de verdad, ahogarla y salvarla. Si no, no le muestra usted la verdad.
Nosotros en el club hacíamos simulacros.
Ah, muy bien.
Hacían ahogado más de 15 socios. Sí. Hay una placa ahí. Homenaje... de la subcomisión de pileta.
¿Pero qué homenaje, señor?
A los mártires.
Pero tendrías que estar preso usted. ¿Qué mártires ni nada? Es un simulacro.
Ellos lo hicieron totalmente desconsciente.
Se sacrificaron por el bien de la comunidad.
En los simulacros uno hace de...
Sí.
Pero no es. Es como el teatro.
Estoy oyendo un ruido. ¿Quién será, no? Bueno,
no,
bien. ¿Y la respiración boca a boca de la que tanto se habla, doctor?
¿Sí?
¿Es eficaz o es un curro para...?
No, ¿qué va a ser un curro,
de
señor?
De los bañeros de Mar del Plata para besuquear a las chicas.
No, es absoluta verdad. Ajá. Pero hay que saber, ¿eh?
Hay que saber en qué sentido, doctor.
Y hay que saber darla.
Ah, sí. Dígame, por ejemplo, porque hay tanta gente que en este momento está escuchando la radio y está frente a un cuñado que se ha ahogado.
Sí.
Y llaman por teléfono, soy fulano de tal, estoy aquí en la Laguna de Gómez, se me ahoga un cuñado. ¿Cómo hago para darle respiración boca a boca? Firmado Benito.
Bueno, mire, firmo y todo. Bueno, en principio le abre la boca, ¿no?
Bien.
¿En principio? ¿Está claro, Benito?
Le tapa las fosas nasales.
Le tapa las fosas nasales, Benito.
Y
Benita.
Sopla.
Vení, tapame la fosa nasal.
¿Por dónde sopla, doctor?
Por la boca. Usted pone su boca sobre la boca del damnificado.
Ajá.
Tapa las fosas nasales. Y sopla. En tiempos de tres. ¿Eh? Así.
1, 2, 3.
Pero en 1, 2, 3, soplido. Soplido, duración en 3 tiempos. Después.
Y si te equivocas, es 4, se murió.
No.
No, usted se muere por...
Inhala en 3, sopla en 3. Inhala en 3.
¿Qué tiene que ver 3 o 2? Eso es una gilada.
No, porque usted no puede hacer una respiración profunda y darle 10 minutos de una misma soplada.
No, imagínense, corre el riesgo incluso de reventarlo.
Claro, no es un globo.
Yo conozco un muchacho que reventó un ahogado.
¿Cómo va a reventar
la pileta,
un ahogado?
Sí, un tipo infló. Que tenía un gran tórax.
Sí, le infló.
Y entonces se ahogó un jockey. Tipo peticito, flaquito.
Sí.
Y este dice, yo lo salvo, dice. Y tomó aire así... Lo reventó.
También está en la placa. Está en la placa también, el jockey.
También ahí la placa,
está,
pero...
El homenaje está.
Sí.
Tiene lleno de placa el club ese.
Sí, es un club donde... o sea, para hacer lo que es este club, muchos dieron su vida.
Bueno, sí, ya veo.
Disculpe, estoy llorando.
No, el ser humano no revienta por la respiración.
¿Cómo lo voy a reventar? Metés más aire del que le cabe a los pulmones, revienta.
No, mire que...
Como un sapo revienta, literalmente.
Sí, estábamos ahí.
¿Usted sabe la...
Estábamos nosotros, yo lo miré a este, chau, le digo.
Claro. No, que lo vimos, aparte lo vimos venir.
¿Usted le dio respiración?
No, yo no fui. No, no, un tipo, no, era un rugby.
Sí, un pato bica.
Sí, lo vimos venir porque vimos que yo que
me
no
daba. Este. Lo va a reventar.
No, ¿cómo lo va a reventar? ¿Usted sabe la capacidad de dilatación que tiene el cuerpo humano?
Bueno, sí.
Usted puede conectar un... Bueno,
sí.
Algo que le dé mucho oxígeno. O mucho aire.
Un inflador, pongamos.
Un inflador.
Un inflador de bicicletería. Eso que sale y sale y sale.
Bueno, y no revienta. Más por algún lugar busca salida el aire.
Sí, bueno.
Ahora, ¿sabe qué? A mí me surge una duda, pese a que era médico yo, ¿no?
No, en este caso...
No, era todavía.
Sí, doctor.
Sí. No, mi duda es la siguiente de la respiración boca a boca. Cuando exhalamos dióxido de carbono. Sí. O sea, no lo estamos oxigenando.
Según, si ya se produjo enteramente la operación, pero si usted hace... prácticamente no le da tiempo.
¿Usted dice que no?
Al aire a convertirse en anhídrido carbónico o lo que sea.
¿Está seguro de lo que...
Sí, no sé. No sé yo. Más que yo respiro así un poco de oído, no por música.
Bueno, yo, a mí me surge esa duda, digo, pero
¿cuál es la duda? ¿Cuál es la duda?
Lo estamos intoxicando el tipo ahogador, estamos poniendo...
No todo el aire sale convertido, si no, todo el mundo estaríamos muertos.
No, porque usted inhala el oxígeno, no de lo que exhala toda la gente, sino de
los árboles.
Bueno, de los árboles del universo. No sé si hemos ayudado a la audiencia.
Sí,
¿cómo no?
Con
este informe.
Sí,
un poco
nos, ahí nos llama Benito. Ah, bueno. Bueno, lo lamento, Benito, ¿eh? Era Benito.
Sí, bueno.
O Benita.
De todas maneras, el tipo que se mete al agua tiene que saber que hay un riesgo.
Sí, claro.
Sí. Tiene
nosotros que en el club le hacemos firmar.
Claro. Un testamento. A
ver, si, no, una cosa que dice, por la presente, declaro que me tiro al agua sabiendo que etcétera y
exigimos. Pero si es una pileta lo que...
De toda responsabilidad. No, porque no queremos tampoco, ¿cierto? Tener problemas, porque hay gente que se tira, se ahoga nada más que para litigar.
No, ¿qué
después
se va a ahogar
un
para
juicio
litigar?
Por 25 millones de dólares.
Sí.
Mirá, el idiota que no sabía nadar. 25 millones de dólares.
¿Cómo le va a hacer
un juicio? ¿Pileta se hizo la casa el tipo ese?
Claro, está en la mujer ahí.
¿Y quién le pagó los 25 millones de dólares?
Nosotros. El club, lo tuvimos que poner uno arriba del otro.
Si este club se cae a pedazos, ¿dónde
por
se
va? Por eso. No podemos arreglar nada.
Por socio como ese, señor. Que bien, el tipo sabía nada. Se hizo ahogado, casi se muere.
Pero, señor, me parece que usted está culpando a una persona que está ausente de algo que es
está,
un delito.
Bueno, mal que está ausente, porque si lo tengo acá lo mato.
Discúlpeme, yo no voy a firmar un documento así. A mí me...
Si tiene que firmar, si no, no le damos el carne de pileta.
Pero yo vengo a disfrutar a la pileta, bien, el solario.
Disfrutar esta pileta, viene, acá me vaya a otro club que quiere disfrutar, señor. Usted es socio de algún otro club, porque lamentablemente nosotros somos un club exclusivo.
Entonces,
claro, no podemos admitir a personas que sean socios de otros clubes.
No, ¿y cobran membresía a ustedes? Hay que...
La cuota.
No, pero para entrar, ¿no hay una membresía?
Sí, hay una prima.
Ah, ¿cuánto, de cuánto es?
De 18 años.
No, señor, ¿cuánto vale?
Bueno, no sé eso, arréglelo con ella.
Bueno, mire, y... Yo para entrar...
Sí.
Y yo soy un tipo de fortuna. Quiero decir.
Ya me parecía.
Lo vimos
me
bien.
Parecía porque vi que le daba boca del bolsillequi, el chiquilín, un paco ahí.
Y tengo campos.
¿Qué tal?
¿Cómo le va? Estancias, plantaciones. Uh-huh. Bueno, yo
¿de algodón?
Podría... No.
¿Qué planta, amigo?
Soja, planto. ¿Qué voy a plantar?
Ah, correcto.
Sí, todo hoy en día.
Sí, el negocio, ¿no? Es el
todas
negocio,
las cosas que eran de algodón son de soja.
Las camisas, todo.
Mire qué...
Los calzoncillos.
Mire qué calzoncillo de soja que tengo.
Bueno, mire, sí. Yo podría aportar 500.000 pesos, ¿está bien, por ejemplo?
¿Para qué? ¿Para pieta?
Para ingresar, para ser miembro y decir, yo soy...
Sí. ¿Te parece que sí?
Disculpe, no. Pide 600, y total.
500.000 pesos, ¿a cuánto hace que no veo?
No, nunca.
Nunca vimos.
Nunca la vimos.
Sí, la verdad que le vamos a hacer... sí.
Bueno.
¿Usted quiere usar pileta solamente o quiere tenis también?
Y bueno, no, de todas las instalaciones del club. Con esto uno es miembro y uno puede decir, yo soy.
Se cree que ya se compró el club con eso.
Claro. No digo, pero 500.000 pesos me parece.
Por 500.000 pesos roñoso lo te vamos a dar todo el club.
Claro, la va a ser un socio como cualquier otro.
Bueno, no, en tal caso me retiro, disculpe.
No.
No, bueno, está bien. Vamos a bonificar.
Aceptamos. Le bonificamos
los deportes.
Porque hoy justo es el día del club.
Bueno, mire, en este momento no tengo aquí los 500.000 pesos.
Tráigalo después.
Pero eso, en otro momento.
¿Quiere ir probando?
Me gustaría ir probando las.
¿Qué quiere probar primero? ¿La cancha de tenis, la pileta o la prima?
Yo empezaría por la prima.
Bueno, la pileta hoy está medio llenar.
Ah, justo hoy la están llenando.
Limpiar. Hace mucho en realidad que está medio llenar. Pues se ha ido evaporando el agua.
¿Pero cómo evaporando? ¿No la cambian?
Sí, no.
La pusimos en diciembre.
Pero señor, discúlpeme, la pileta todo el tiempo cambia.
Cloro, le ponemos cloro,
además,
un poquito
hay
cloro.
Gente que salpica y se produce entonces una merma en la dotación líquida.
Por eso dice que no se puede uno tirar de bomba.
No dice nada de eso.
Me pareció leer eso al lado del monumento a los mártires.
No hay trampolín, claro.
No, pero digo, uno se tira del borde.
Sí, ¿de dónde se va a tirar?
Porque digo, ¿cuánto puede salpicar? ¿Cuánto altera el llenado de la pileta?
Cuando está llena mucho.
Ahora no.
Y el agua, discúlpeme, yo soy también de Greenpeace.
Ah, sí.
El agua verdaderamente es una cosa que hay que cuidar mucho, porque el día de mañana, etcétera.
Entonces le ponemos pileta en diciembre y hasta marzo.
Vamos a cuidar un poco el agua también.
Sí, pero entonces no haga una pileta. Si quiere cuidar, entonces no haga una pileta.
Hacemos una pileta, pero la usamos racionalmente.
Pero racionalmente, discúlpeme, para tirarse acá es más la distancia que hay desde el borde de la pileta hasta el agua que desde el fondo de la pileta.
Eso porque no se tira del trampolín. Usted se tira del trampolín a 20 metros también. Va a ser la distancia que hay del trampolín al agua que al fondo de la pileta.
Pero disculpe,
está haciendo unas comparaciones que no tienen nada que ver.
Pero señor, ¿cómo no tiene nada que ver?
Con los estatutos.
Lo que les quiero decir es que esto es un charco, señor.
Efectivamente, y ahora vamos a completarla, pero creo que ni siquiera con agua, sino con cloro.
¿Todo cloro?
Sí, hemos comprado 6 camiones de lavandina. Y en una sencilla ceremonia la vamos a arrojar a la pileta, porque usted se va a reír, ¿no?
No sé.
Pero la lavandina mata todos los microbios, doctor.
Y bueno, corremos peligro.
Entonces no se va a reír porque usted es doctor.
Claro, señor.
Todo lavandina, listo. Ningún enfermo, nada.
Adiós, cólera.
Adiós.
No, pero ¿qué? Adiós.
Está el cólera, el vicepresidente.
Señor,
sí.
Es perjudicial para la salud este exceso.
Ahí va la mujer.
Este exceso de lavandina.
Sí.
¿Este qué?
Este exceso de lavandina.
Es
perjudicial, la gente va a perder la piel, después va a perder la vista, inclusive.
¿Está loco usted?
Imagínese.
No hay nada más sano que el cloro. No leyó nunca un libro.
Pero sí.
Yo leí una vez.
¿Qué leyó?
El caso Nueve Dedos, un libro de... No importa. No, los libros dicen que el cloro mata todos los microbios. ¿De dónde vienen las enfermedades?
De los microbios.
No hay más enfermedades.
No es así.
Panacea universal, señor.
No es así. Escúcheme, hay... Si usted pone un exceso de esa sustancia...
¿Mitad agua o mitad agua?
Y bueno, es una barbaridad.
No es tanto.
No, señor. La barbaridad sería. Te estamos cuidando... y en vez de agradecérnoslo...
No, pero no tengo que agradecerlo. Ustedes hablan de las enfermedades de piel que puede tener con tanto cloro.
¿Qué le importa? ¿Una enfermedad de piel? ¿Qué es una enfermedad de piel?
Es una enfermedad.
¿Nunca puede tener una enfermedad de piel?
Puede tener un daño severo.
¿Qué severo? ¿Por qué?
No, discúlpeme, yo ahí no me voy a meter.
Bueno, no te metas. Bueno,
igual vas a jugar al tenis.
No, pero vi la cancha de tenis también.
Sí.
¿No tiene demasiado polvo de ladrillo?
Sí. ¿Sabe por qué? Porque hay una obra en construcción al lado. En realidad ni siquiera es de polvo de ladrillo la cancha... Es de goma, pero le cayó mucho polvo de ladrillo arriba.
Pero parece una playa, es como irregular ese polvo.
Es un poquito irregular, sí.
Y bueno, pero lo tiene que solucionar, porque uno se hunde jugando ahí, la pelota no pica, mire lo que es.
Tiene razón, un poco de razón, sí.
Sí, no.
Y bueno, pero ¿qué va a hacer?
Bueno, ¿quiere ir
al buffet? ¿Cómo que va a hacer? ¿Qué? Sí, vaya, por favor, me tomaría un... ¿Hay una copa de bienvenida?
Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Soy el bufetero.
¿Cómo le va, bufetero?
Bien, ¿qué quiere?
Bueno, primero me presento, soy el nuevo socio.
Ah, gran cosa.
¿Cuánto de esto vivo ya hoy?
¿Le dieron el carne?
Todavía no me lo dieron, me dijeron.
Ah, entonces, ¿qué quiere?
Bueno, ¿qué me podría servir aquí?
Nada, algo? Porque no tiene el carne.
Bueno, pero yo pago lo que sea.
Si usted se cree que me va a venir a comprar. No, señor.
Pero usted no vende.
Pero soy insobornable.
Pero no lo estoy sobornando.
Mira el cartel que dice ahí. Pida Ferroquina Bisle... No. dice, para hacer uso de qué sé yo, es indispensable presentar el carnet de socio.
Pero, señor...
El baño es solamente para los asociados.
Pero si yo soy asociado, igual no quiero
no
ir al baño.
No es asociado,
ahora.
¿Dónde está el carnet si está asociado?
Señor, no quiero ir al baño, quiero que me sirva...
Bueno, no podría ir ni aunque quisiera. Bueno... para mí, si usted no tiene carne, no es asociado.
Bueno, mire, tengo este papel provisorio.
A ver, que me dieron. A ver, no tiene la constancia de inscripción.
La constancia, ahí está.
Tú eres constancia, yo soy paciencia. Tú eres ternura, yo soy piedad. Tú representas la independencia, yo simbolizo la libertad.
Ay, qué lindo, además resultó un poeta.
Sí, bueno, ¿qué quiere?
Y me gustaría tomar algo fresco, ¿qué puede ser?
Bueno, fresco tenemos.
Agua, dale agua.
Agua, está un poquito con cloro.
No, y si no, ¿el jugo es exprimido o es de bidón?
No, ninguna de las dos cosas, señor.
Ninguna de las dos cosas.
¿Cómo, no tiene jugo de jugo de naranja?
Sí, pero ni exprimido ni bidón.
Ni el limón. Viene el... ¿Cómo se llama? En polvo.
Sí.
El
Malvin se llama.
¿El polvo Malvin? Pero...
No sé cómo se llama. Es un... usted agarra agua, sí. Un poquito con sí. Cloro también. Le echa este polvo y le da el gusto correspondiente.
En un sobre le diluimos 6 litros.
Un sobrecito.
De agua.
Ananá.
¿Qué gusto quiere?
No.
Nada más.
No, yo quiero naranja o algún cítrico.
Justo, usted se le ocurre lo que no hay.
Bueno, pero me parece lo más común. Además, un club de etiqueta me dijeron que era este. Pago 500.000 pesos de membresía.
Sí, señor.
Bueno, me parece que un jugo puedo tomar.
Sí,
¿flan?
Sí.
¿Flan tiene?
¿Flan con crema o sin crema?
Con crema.
¿Tenemos? No hay flan.
Bueno, y entonces, ¿para qué me pregunta si
gelatina?
Con crema?
¿Quieres gelatina?
¿Qué es gelatina? Tenemos una gelatina, mire, de ananá.
Pero. Es lo mismo que me dijo del jugo, pero hecho sí. Gelatina.
Es que incluso en el mismo jugo, lo ponemos en el congelador, se hace gelatina.
No, señor.
Tiene un poquitito de gusto al cloro.
¿Hay algo que no tenga cloro en este lugar?
Tenemos algo sin cloro.
¿La cancha de tenis? La cancha de tenis no tiene cloro. Sí.
No, pero él dice, señor, de
comer. Para comer.
Sí, es muy difícil, porque le podemos hacer un pancho,
sí.
Pero el agua que hacemos para... El agua que usamos para hervir la salchicha, también es un poquitito. Tanto es así que la salchicha sale blanca. Hay mucha gente que se va de este club porque... por esa razón.
Claro. Bueno, mire, la verdad es que entonces no me voy a servir nada.
No, se lo servimos nosotros, pida, usted pida.
No, yo me vine aquí para hacer tiempo, me dijeron que hay partida de dominó.
Sí, unas partidas de dominó.
Fantástico.
Te juro que se quedan dormidos arriba de la mesa los jugadores. Y aquí, 500.000 pesos sale la inscripción, pero...
Con todo.
Pero los vale, ¿eh? Cada centavo.
Bueno, mire, considerando la hora...
Tenemos dardo.
Ah, ¿hacen tiro al blanco con los dardos?
Tenemos dardo.
Bueno, sí. ¿Para qué los usa?
Para tirárselo a las viejas. ¿Para qué? Eso. Tenemos efectivamente un blanco ahí. Sí. Tenemos dardos. Y hacemos... Todos los años se disputa el premio Dardo Rocha.
Ajá.
Que es un concurso de arrojar dardos. Uh-huh. Y gana, el que gana, gana.
Claro, gana el premio.
No, sí, no, es sí. Una chica que se afanaba los dardos.
¿Cómo? ¿Quién se afanaba?
Dardo Rocha.
Ah.
Y entonces, a partir de eso, nosotros dijimos, bueno, vamos a homenajearla. Pues la sí, piba sí, se afanaba los dardos.
¿Usted qué?
Rocha, pero fea, fea, ¿eh?
Sí.
Sí, diga, no, dígale.
No, porque hay unos dardos que no tienen punta, que son para que los niños no se ensarten.
Sí, yo tengo de esos dardos.
Usted me los me lo contó.
Sí,
¿por qué no me lo cuenta de nuevo? Porque la primera vez no se lo creí.
Dardos con imán son imantados.
Uh-huh.
No, y el blanco, ¿qué?
No puede ser nunca.
¿Cómo no puede ser nunca? Es así, usted
no puede
nos
ser
tira.
Porque el imán no tiene tanta fuerza como para dejarlo así.
Sí, sí, tiene un pedazo de imán que
y no corre el riesgo, por ejemplo, que usted cuelga el blanco ahí imantado y la heladera le empieza a acercar.
No, es peligroso si usted tiene el blanco también cerca de la heladera y justo alguien abre la puerta en el momento en que usted arroja un dardo, que el dardo desvíe la trayectoria y dobla para el lado de la heladera, pero usted tiene que abrir con mucho énfasis la heladera y tirar el dardo.
Claro, pero igual no tienen punta, ¿no es cierto?
No, no tienen punta.
Sí, porque la preocupación mía, disculpe.
Sí, sí.
Buenas tardes. Es que, justamente, que nadie quede ensartado en mi familia.
No, está muy bien, por eso
porque
hemos diseñado esto.
Porque le pasó a un tío mío que los hijos lo ensartaron.
Oh, una desgracia.
Una desgracia, y él, incluso mire lo que le pasó, le ensartaron el dardo acá entre ceja y ceja, y sabe que no se lo pueden sacar.
¿Cómo que no se lo van a poder sacar
no,
el dardo?
Porque dijo el médico, ¿no? ¿No es cierto?
Sí.
Si se lo sacan, es picha.
¿Cómo es picha? O sea, no es una pelota sí, que sí. Le sacan el
no,
pico.
No, se lo tenemos que dejar. Pues si lo sacamos, la operación, ahí es una zona muy difícil, me dijo el médico en su media lengua, ¿no? Que pasa la vena de acá con el coso ahí. Si lo sacamos, chao. Así que ahí anda mi tío con el dardo ensartado. Y te lo usa a veces para colgar cosas, ¿no?
Sí, pero no solo no es muy estético, sino que es incómodo, porque
es muy
para
incómodo.
Hacer las actividades.
Y sí, para ponerse gorra, sobre todo, es incómodo.
Y me imagino. Y espero que no use anteojos tampoco, porque...
No, pero empiece a buscar
no, discúlpeme,
situaciones porque... para reírse de mi tío.
Bueno, la
ay,
verdad
ay, qué gracioso, tiene un dardo... A usted no le gustaría...
Pero no, yo no sé, señor,
un
bueno.
Acá y encima se le burlan. Tengo un dardo clavado acá y encima tengo que aguantar un gil que se me burle.
Pero bueno, José, el anteojo le trae perfectamente, señor. Si el dardo está arriba.
Está, lo tiene en el medio de la frente,
sí,
dice usted.
Sí, le dijo.
Bueno, la verdad
médico,
que bueno, pobre hombre, la
bueno,
verdad.
Bueno, vamos a terminar con este. Nos vamos, no nos hacemos socios nada.
Si ustedes eran los dueños del club.
Y la respiración artificial va de otro lado a aprenderla, porque si no pones algo de vos no vas a aprender nada.
Uy, se ahogó.
Vamos a... Benita. Pausa.
Por Nacional, Argentina se informa.
Ahora 1:03, cielo cubierto, temperatura 16 grados. Los 12 gremios docentes de Santa Cruz en paro desde el 15 de abril deberán pagar una multa de 1.000 pesos por cada día de incumplimiento si no acatan la conciliación obligatoria. La advertencia fue emitida por el gobernador de Santa Cruz, Daniel Peralta, quien anticipó que la cartera laboral nacional va a actuar en el conflicto. Peralta insistió en que el paro docente tiene motivaciones políticas y se refirió además a un incidente ocurrido en la mañana del viernes entre empleados de junta de clasificación, donde se inscribieron los suplentes y maestros en huelga que querían impedirlo. La Asociación Docentes de Santa Cruz, ADOSAC, admitió haber recibido la notificación y hoy realizará un congreso en Río Gallegos para decidir si levantan las medidas y vuelven a clases para retomar el diálogo. Las escuelas y actividades culturales y deportivas de la localidad bonaerense de Lezama fueron suspendidas hasta el 23 de mayo por el brote de varicela. El secretario general de la Delegación Municipal de Lezama, Hernán Allen, dijo que se registraron 70 casos, un 90% de ellos niños, lo que en una localidad de 6.000 habitantes es importante. En tanto, el Ministerio de Salud bonaerense informó que está bajo control el brote, donde trabaja la Unidad de Epidemiología de la Región Sanitaria 11, supervisada por la Dirección Provincial de Medicina Preventiva.
Deportes.
El técnico de Boca confirmó el equipo que recibirá el domingo a River en la Bombonera, con Riquelme de titular y sin variantes respecto del que venció a Argentinos Juniors en la fecha pasada. Este es el partido que el jugador debe regalarle al hincha, dijo Falcioni.
El tiempo.
Cielo parcialmente nublado, temperatura 16 grados, humedad 92%. Es la hora 1:05.
Argentina está informada. Por la radio pública.
Radio Nacional.
Pública.
La radio pública
tiene
talento.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Doctor, me sigue doliendo. Nuestra habitual sección dedicada a los problemas de salud de seres humanos, de mascotas, etcétera, etcétera. Ayer tuvimos, me parece, este mismo tema. Doctor, ¿me duele acá o no?
A mí me parece que no.
Bueno, lo he dicho.
No le duele. No, hablábamos de ahogados ayer. O sea, justamente, doctor, ya no me duele acá.
Bien, tenemos entonces varias enfermedades, varios problemas, del más leve al más terrible. Por ejemplo, sonría sin miedo, porque por ahí hay gente que tiene el comedor flojelis.
No puede escupir la semilla de la sandía, por ejemplo.
Claro, porque usando dentadura postiza, esta no está bien ajustada.
¿Cuál?
Esta.
Ah, me parecía.
Y entonces, aquí hay una serie de consejos. Esta es una posibilidad. Otra es, mi gato tiene problemas de salud, por ejemplo, trastornos en el sistema nervioso.
¿El gato?
Sí, un gato con...
Gato nervioso,
probado.
Problemas oculares del gato.
Ese gato le pasa de todo.
Le pasa de todo.
Está tan nervioso que le dieron el
afecciones del aparato reproductivo, también del gato. Afecciones en la piel. Se rasca continuamente el
gato. No
hace
nada, claro.
Yo tuve un gato que, de verdad, que le daba ansiolíticos.
¿Qué?
¿Al gato?
Sí.
¿Pero se lo recetó Rolón o...?
No.
¿Lo compraba así...?
Sin receta.
El veterinario, para que un gato acepte...
Un veterinario púa.
Sí.
Acepte otro gato en su territorio, tiene que poner medio bobo
al otro.
Es lo que le hacen algunos países del sur.
Sí, claro. Se llama trabajar en el frente interno.
Política ansiolítica.
Bueno, tenemos también, ya pasando al cristiano, ¿no? Picaduras de abejas y avispas. Pican a un cristiano, a ver qué le pasa.
Sí.
Y después, lesiones oculares.
Una de dos.
Una de dos. Producidas por un cuerpo extraño.
Claro, el de otra persona.
Bueno, ¿cuál le gusta más? ¿La picadura de avispa o el cuerpo extranjero que produce lesiones oculares? A mí las dos.
Puede ser la misma, ojo.
Puede ser, claro, el cuerpo extraño puede ser el de una avispa.
Ahí está.
Que después de todo tiene un cuerpo bastante extraño. Si se toma en cuenta cuál es la parte del cuerpo que utiliza para picar.
Sí, es verdad que se inmola la avispa, ¿eh?
Sí, se inmola.
Sí. Se inmola.
Ahí deja su aguijón y se retira.
Y muere.
Y no es vida sin aguijón.
Pero ¿sabe qué? No sabe que va a morir. Porque si no, quién sabe si lo dejaría.
Haría, amagaría con picar y de ¡ole!
Pues claro, harían toda una cosa.
Rasparía.
Es un defecto en lo que podríamos decir...
la evolución. Vamos.
La evolución. Todavía no ha llegado. Ahora, sí, poco a poco, las avispas que menos pican sobreviven, como evidentemente es.
Sí, señor.
El destino de la avispa es evolucionar hacia un tipo de avispa menos picadora.
Y más longeva.
Sí, y más longeva.
También, ojo, puede ocurrir que en un desvío de la evolución nazca la avispa con arco y aguijón.
Claro.
O con cerbatana, que sería un poco más asqueroso.
Sí, porque pero... hay, en la evolución no es pareja, casi siempre viene lo que se llama un salto, un accidente, sí, y ahí hay una bifurcación.
Ahí va.
Ah, sí, sí, que no es gratis tampoco. Bueno, pero no importa. Lesiones oculares, picaduras, ¿qué debe hacerse? Consecuencias, ¿qué le pasa a uno cuando lo pica una avispa?
Se le hincha.
Señor,
la
lesión en la piel, en el lugar de la picadura, no en otra parte, presenta una coloración rojiza y está inflamada. La persona siente dolor de intensidad variable, sensación de hormigueo,
sí,
especialmente si lo pica una hormiga. Calor, si es verano,
sí,
y muchas veces una molesta picazón de avispa.
Tengo todo sin... Tengo todo y sin picadura, este, es raro.
La lesión será proporcional a la cantidad de picaduras recibidas. Si son muchas,
sí,
pueden presentarse vómitos. Vómito encantado.
Saca la tarjeta personal.
La saca de la boca.
Pero también cefaleas, fiebre, ajá, diarreas, contracciones musculares, convulsiones, taquicardia.
¿Pero qué era esa
avispa? Y otros vecinos.
¿Cómo va a quedar ese baño, por Dios?
Si supera el centenar de picaduras, el paciente puede morir.
Para vivir
por
así.
Eso, la avispa peligrosa es la número 100.
Claro.
Yo gobierno... obligo a que no haya panales de más de 99 avispas.
Sí. Claro, que la ciencia sacrificada por el mismo panal, so pena de sacrificar el panal entero, si no.
Pero usted no las puede contar a las avispas.
Que
las
avispas
van a numerar.
Hay mucha tecnología ahora para contar de todo.
Por ejemplo, largar en idioma avispista, numerarse y van a...
Igual, sí, le digo, la avispa no le va a hacer nada si usted no la molesta, como tantos,
no, ese es el
tantos
león.
Otros animales.
¿Ese no era el león, el que no ese, te hacía nada?
Es el yeti ese, me parece, el fantasma.
Sí. Bien, estas son las consecuencias.
A ver.
Ahora, ¿qué debe hacerse?
Sí, eso es lo que queremos saber.
Aunque ya lo picaron todas las avispas del barrio, ¿qué hace?
Claro.
¿Qué hace? Bueno, momento. Primero se desinfectará la zona, es el barrio, todo el barrio... con agua, jabón y algún desinfectante.
Caroína, no mejor.
Y se tratará con mucho cuidado de extraer el aguijón.
Ese
bueno,
es el
lo picaron 99 veces. Son 99 aguijones que
sí,
hay que sacarlo. Oh,
para, déjelo morir.
Y si hay que utilizar un cuchillo afilado...
Tiene que abrir el surco porque...
Sí, para sembrar algo después que el tipo se muera, escúcheme.
Y después presionar con ambos pulgares.
Guarda que tienen glándulas venenosas los aguijones. Ah, oh, bueno, pues es un arma mortal.
Sí. Uno podría llevar una avispa como método de defensa.
Claro, porque...
Sí, una avispa que responda a las
órdenes.
Entrenada,
órdenes. Vamos.
Chúmbale, chúmbale. Pícale, pícale.
A él.
Cáchalo.
O sea que el aguijón sigue envenenando aún después de clavado, digamos.
Sí, especialmente después de clavado.
Antes solo
no, porque usted lo saca, uno tiene la idea de que lo que hace daño...
Me pone la piel de gallina cuando habla.
Es la hendidura que hace el aguijón.
Lo que hace daño es el veneno que el aguijón contiene, un veneno
pero si usted
poderosísimo.
Con un centímetro cúbico de ese veneno mueren 10.000 hombres.
No, pero discúlpeme, usted ya lo tiene...
O algo así.
Sí, bueno.
Hombre más, hombre menos.
Ojo de buen cubero.
Usted, supongamos que ya lo tiene inoculado.
¿Perdón?
¿No? Le extraigo el aguijón y ese aguijón, aún sobre una mesa de luz, puede ser igualmente dañino.
¿Qué va a picar a la mesa de luz?
Ah, si
no,
usted
porque
lo toca.
Viene un cuñado suyo.
Lo toca.
Se apoya, canchero,
¿qué te pasó,
en la mesa de luz... Por ahí justo lo habían picado 99 avispas. ¡Qué buen cuento!
Está bueno.
¡Qué buen cuento! La avispa número 100. Se apoya y ese aguijón...
Lo envenena.
Lo envenena. Y dice, ¡oh, oh, oh! Dice el tipo.
Y es una leyenda moral, la avispa 100, el tiro en la 100.
¿Sabe qué sana?
¿Son las avispas?
No. Sí.
Frita.
En un primer momento, porque la avispa usted dice la desinfecte, hay que ver si tiene desinfectante.
Sí.
Barro.
Sí.
¿No? Usted se pone barro.
Ah.
¿Y de dónde lo saca?
El barro, ejemplo, en muchos lugares.
Claro, usted vive en el centro.
Sí.
No hay tierra.
Tampoco hay avispa, señor.
En el piso 23 de Manantiales. ¿Cómo no?
¿Qué va? ¿Pide un poco de tierra a la vecina? Por ahí usted no tiene maceta. Ay, señora, ¿no me daría un poco de tierra?
Se hace la Rodrigo de Triana y grita, ¡tierra!
Pues claro, y usted sabe muy bien que la receta del barro es la clásica de nuestras abuelas.
Vamos, claro, a todos.
Sí, agua y tierra.
Agua y tierra.
Lucha en el barro.
Realmente. No sé, ¿por qué? ¿Y eso hace bien?
Sí, eso...
Eso no puede ser, es una...
No, eso le desinflama.
¿Cómo le va a desinflamar si es una porquería llena de bacterias?
Si no, en los hospitales lo tirarían a usted al barro como en las luchas.
Esa que tanto nos gusta.
Esa claro, en un primer momento. Después le tienen que limpiar el barro, porque dice que desinfecte la zona.
¿Y qué quedamos? ¿Me ensucia para limpiarme?
Claro, ¿y cuál sería el segundo momento?
Cuando usted va al hospital.
En la morgue.
Bueno. Se lo saca. Sin embargo, hay un capítulo interesante, especialmente a la luz de todo esto que se ha visto, que es cómo evitar las picaduras.
Ahí está.
Si tan malas son las picaduras, ¿por qué no las evitamos? Pregunta un filósofo. Dice, bueno, para evitar las picaduras de estos himenópteros, vamos a sacarle la máscara. Durante un campamento o excursión.
Ah, o excursión.
No se los deberá molestar. ¿Pero qué entiende una avispa por molestia?
Por ejemplo, hablar mal de los insectos.
Claro. Es conveniente utilizar calzado, ya en otro orden de cosas.
Andar, ¿no?, con armas encima, sí,
sí,
señor.
Yo siempre voy con una 45, por las dudas no venga una avispa a picarme. Pantalones, camisa de manga larga.
Oh,
y la ropa debería de ser de color claro y poco llamativa. Ah, porque les molesta. A las avispas la inelegancia les molesta sobremanera, más que a Rolón.
La avispa es discreta.
Y viene y dice, ay, mirá, cómo pueden salir con esa.
Grosero, se encandila, la avispa se encandila y no va hacia la cosa clara.
Dice, cuando se extrae la miel de algún panal...
Yendo a otra especie,
sí, a otra especie, las abejas. Son las abejas, que es lo mismo, ¿no?
No, no es lo mismo, señor.
Se utilizará una máscara para evitar ser reconocido por las abejas, porque después te la tienen jurada. Hacen como un manllamento las abejas.
Se corre la pelota entre los insectos.
Ponen ahí ese dice.
Ese es el que usa camisa de colores, dice.
El de los bigotitos.
Ya le contaron las avispas.
Sí.
Bueno, entonces, más máscaras y guantes apropiados por las impresiones digitales.
Ahí está.
Se evitará comer alimentos dulces al aire libre.
Sí, ¿cómo? Porque la abeja le viene.
Pues le molesta también, hay todas las cosas que le molesta.
Mirá cuántos hidratos de carbono come ese tipo.
Claro, claro. Y oler... Ah, pues no puedo ni oler. Si con avispas tan quisquillosas no hay modo que no te piquen.
Vamos a un lugar que sean dueños otros animales, señor.
Si usted tiene olor a miel...
¿Olor?
Sí. Yo, ¿qué olor a miel?
Aquí.
La abeja le confunde a la abeja. Esa propiedad de la abeja.
Acá no
que
se
usted
va a confundir.
Se la
¿con qué me confunde?
Con una flor.
Con algo de panal, con un zángano, no sé.
Sí, ahí no... Bien. Cuando va a oler una flor, señora,
sí,
cerciórese de que no esté presente ninguno de estos insectos,
sí,
de estos que están aquí.
Sí,
sí, porque...
Yo lo primero que hago antes de oler es cerciorarme, tanto una flor como cualquier cosa,
sí, ah,
de que no haya ningún insecto cerca. Primero miro así, incluso
sí, sacude,
espanto, sí, y después recién olo.
Mire si está... Si se le esconde adentro de la flor y cuando usted hace...
Claro, cuando usted se acerca a oler, ahí aprovecha para clavar sí, sí, el aguijón a leve.
En el cerebro.
Además, ¿sí?, hay gente que huele fuerte.
Dígamelo a mí.
Sí, hay oledores que te huelen...
Sí, como perros de presa.
Sí, sí. Son las penas traicioneras.
Claro.
Bueno, eso es todo lo que le tengo que decir acerca de la avispa. Pero nos han dicho que aquí, en el Instituto Argentino de Picaduras,
sí.
Y, bueno, que usted es el director,
sí, señor,
están desarrollando toda una acción, porque me dijeron, mire, ya se fue el dengue, la gripe A,
y ahora hay que meter algo
y
para
ahora, gobierno, se vienen las picaduras de abeja, avispa.
Igual primero examinamos la picadura.
O sea, no laburan.
No, ¿cómo que no laburamos?
Claro,
señor.
Mira,
no,
gente desnuda, señor.
Miren, nosotros tenemos todos los cuadros de esta galería de picaduras diversas.
Sí, ese lo va a tener que bajar, ¿eh?
Esa es una roncha.
Que se vaya a sí mismo, bueno.
Y vemos en la picadura, ¿cómo analizar la picadura?
O sea, es un método bastante anticuado. Usted tiene un cuadro como referencia. Si no se parece al cuadro, descarta al paciente.
No, claro, señor, sí. Porque es importante comparar la aureola. Vamos de la aureola hacia el núcleo.
La aureola en el sentido así.
Sí, ahí está aura. La estampita. Por ejemplo, ¿qué picadura es la estampita de San Fernando?
No, la periferia, todo el perímetro. La picadura tiende a ser redonda. Veo que no hay picaduras triangulares.
Señor.
¿Cómo lo sabe? ¿Usted no le picó nada?
Sí, pero no me fijo si es redonda, cuadrada.
A mí me duele acá y basta. Tengo fiebre además.
En general es redonda. Entonces decimos, bueno, si hay una aureola muy marcada...
Ya sé qué parte del... No.
Decimos...
Entonces, ¿qué?
Justo ahí la picó.
Decimos, bueno, hay una aureola marcada.
Ah, y ahí se van con la satisfacción del deber cumplido.
Que en paz descanse,
pero
señora.
Pero el aguijón, ¿quién me lo saca?
Nosotros, señor, se lo sacamos.
Ah... Y, pero lo sacan bien porque, cuidado,
¿Cuidado
porque
qué?
A un amigo me lo picó una avispa y le sacaron medio kilo de carne para sacarle
sí.
La
avispa. Estaba muy adentro.
Sí, dice, ay, mire, ¿dónde se le metió?
Y bueno, lo que pasa es que...
Se ve que venía muy rápido la avispa.
Y él venía corriendo en sentido contrario.
Bueno, ha pasado, a mí la única vez que me picó una avispa...
Ah, sí.
Que me picó en el cuello...
Mire, todavía tiene...
Y vino con la velocidad de... por una ventanilla abierta en el auto.
Uy, usted si va a 120...
Y venía la avispa y
se me... ¿Pero qué? ¿Ya chocó con usted y ya nomás lo picó?
Se me clavó.
Es que venía volando para atrás.
Escúcheme. Yo no sé cómo ocurrió.
No,
pero le digo...
Yo tampoco.
No, yo no me lo explico tampoco.
Que... De pronto yo grité, ¡ay!
Me imaginé.
De acuerdo.
Digo, ¿qué?
Y ya la tenía adentro cuando quiso acordar.
¿Qué pasó? Digo, o sea, tengo algo acá, dije.
Sí, papá, sí.
Digo, ¿qué es? ¿Qué es? Esa vez fue la de que me tiré en el barro porque estaba en la ruta.
La ruta es más fácil de encontrar.
En la ruta es más fácil. Y bueno, me detuve... Me meteré ahí al barro un ratito.
Sí, debió ser una cosa digna de ver.
Espectáculo tremendo.
Ay, tengo algo adentro, abre la puerta del auto y se tira al barro.
Yo por eso pago, para una película así pago.
Bueno, y continué el camino hasta un lugar de primeros auxilios.
¿Cuál sería?
No, un lugar...
New York.
El lugar al que me dirigía. Y ahí me...
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Sí...
Mire, se me clavó esta avispa en la ruta.
Oh, amigo.
No solo se le clavó porque...
¿Pero dónde iba? ¿Sentado en el radiador?
¿Eso es fruto de la avispa, ese color marrón que tiene el cuello o no?
Y supongo que sí, a ver si usted me encuentra el aguijón acá.
Que se le clavó muy adentro por la velocidad, ¿eh?
Sí.
Primero le voy a tener que hacer una boleta.
¿Cómo boleta?
Usted venía sin parabrisas.
Sí.
Pero señor,
no se le mete tan hondo si usted no va a más de 120 kilómetros por hora.
Como dice el letrero, caballero,
bueno,
no diga que no lo vio.
Atiéndame, por favor. ¿Es posible que el aguijón salga por atrás como una bala?
Sí, muchas veces.
Con orificio de salida.
Con orificio de salida, aguijones. Con las abejas africanas. Hablemos un momento de las abejas africanas. Ahí me parece que el remoquete de africanas indica un prurito...
Racista, digámoslo.
Sí, y nacional,
sí.
Fuertemente chauvinista, como con la sífilis.
Xenófobo, vamos.
La sífilis,
el
que
mal
era
francés,
el mal francés para los italianos y el mal de inglés. Nápoles para los franceses. Bueno.
El dice inglés daba lo mismo.
Que diga todo esto,
no, está
entenderlo.
Bien, pero yo estoy picado, señor. Por el mal
pero,
inglés.
No sé, pero qué iba a decir. Ah, la abeja africana.
Sí.
Concepto y objeto. Sí. Hemos traído... Al doctor Mobutu.
Sí, buenas tardes.
Es seco.
Sí, especialista en abejas africanas del cuerno de Somalia.
Bueno, la abeja africana es muy similar a la abeja americana. Bueno.
Ah, listo, muchas gracias.
Mucho.
Nos lo imaginábamos.
Realmente una luz.
Una elección, por otra parte, de convivencia.
Sí, sí.
Pero la diferencia es que hay más obreras por cada reina.
Igual que los hombres, ¿no?
Vio que la abeja reina no hace nada.
Está esperando. ¿Para qué reina?
Bueno, está esperando ahí.
No gobierna, lo sumo, pero...
Sino por medio de sus representantes.
Ahí está, señor. God save the abeja.
Y las que salen a hacer
la calle.
Es la abeja torranta, esa es la abeja africana.
Sí, no africana.
Hacer la miel, buscan el polen, todo eso.
Todo lo que usted quiere.
Todo ese proceso. Y salen a picar.
También.
A comer algo, vio, para seguir laburando.
Esas son las picadoras. Ahora yo no sé si la reina no pica porque no quiere o no pica porque no puede.
No pica porque no tiene ganas, señor. La reina es autónoma.
¿Pero tiene aguijón?
Señor.
No sabemos.
Señor, nadie ha visto una reina desnuda.
Nosotros no.
Salvo 1007 días.
Bueno, usted tiene preparado el botiquín. ¿Por qué me pregunta esto? ¿Va a hacer una expedición o se dedica...?
¿A hacer qué?
¿Una expedición al África?
No, porque hemos tenido denuncias,
sí,
en el conurbano,
sí,
de muchas abejas.
Abejas que no hablan el idioma de la patria, señor, y que dicen, emiten sonidos guturales, cosa que ha sido tomada por africana.
Bueno, no, puede ser de cualquier otro lugar. Es raro.
Y abejas que no tienen piedad.
Señor, ahí está.
Que son muy agresivas, muy agresivas. Ya no hace falta molestarlas directamente.
Dice,
no molestas, igual te pican.
Y dice, no prisoners, dice en la cabeza de la abeja.
Mire, la verdad que está hablando de una especie que por ahora no teníamos registro.
¿Y no tienen registro?
Así que,
no tienen registro.
Ya vas a tener registro.
No, pero no es que yo voy a tener registro.
Nosotros somos,
señor,
naturalistas comprados por las abejas africanas.
Ahí está.
Estamos a favor de las abejas africanas.
¿Pero a favor de qué? ¿Qué beneficio?
Terminó esta tiranía.
Creo
que vienen a sacarnos nuestra miel, la plusvalía, todo eso.
Y que nos convierten,
señor,
en esclavas.
Ahora directamente no es que picamos si nos molestan. Picamos porque su propia existencia nos molesta.
Pero...
Usted existe, nos molesta.
Pero si usted es un ser humano, no es una abeja.
No, yo le estoy hablando en nombre...
El nombre, somos representantes.
Como vocero que soy de las abejas africanas.
Picándome de morir, picándome han de enterrar, picándome han de llevar al pie del eterno padre, desde el vientre de mi madre viene a este mundo a picar. Es nuestro himno.
Ah, pero discúlpeme, ustedes son...
Este es un poema.
Poema que hemos escrito Martín y yo acá.
Son unos traidores a la especie humana, discúlpeme. Porque...
No, sí, efectivamente.
Eso sí.
Ah, perdón. Bueno, quería que las cosas quedaran
claras. Dos servidores.
Desde el inicio. Mire, nosotros vamos a fumigar y vamos a exterminar a estas abejas.
Esto es una declaración.
¿Usted no
de
sabe
guerra?
Que eso podría causar un efecto dominó.
Sí, dominó a las abejas, sí, pero...
Matándolas. Sí, un efecto dominó, por ejemplo...
Sí.
¿Qué es un efecto dominó?
Cuando te el 6 lo pone con el 6.
La llave de juego cierra y terminó, cada
claro,
uno cuenta su ficha.
No, señor, el efecto dominó se refiere a que matando a las abejas después mueran las avispas y las avispas degeneren en una especie que nos mate a nosotros.
¿Y eso tiene que ver con el dominó?
Sí, podría ser más parecido al efecto ajedrez.
Es un juego de viejos que no matan a nadie.
Claro.
Yo nunca vi una desaparición en serie de especies
por culpa de un jubilado.
Por culpa del dominó.
No, lo que pasa es que se refiere el efecto dominó al uso del dominó en tanto fichita para tirar una a la otra.
Señor, pero eso lo hacen los niños de 5 años, no los viejos de 80.
Y además no pueden jugar. El dominó se juega con la ficha aplastada,
la verdad,
de un lado o del otro.
Claro, no con las fichas
paradas.
Puestas así.
Sí, no, señor, pero bueno, se llama eso efecto dominó. ¿Qué quiere que le haga? Es así.
¿Ves? Acusando el malo.
También los ecologistas hablan de sistemas ecológicos con muchos contactos.
Sí, exactamente.
Entonces, quiere decir que se cae uno y se,
sí,
caen todos. Hay un número, cuanto más contactos, más complejo es el, uh-huh, sistema, pero hay un número ideal de contactos. Si hay muchos, el sistema empieza a ser vulnerable. ¿Por qué? Usted mata una abeja,
hay demasiado,
y hay un terremoto en Los Ángeles.
Claro. El efecto mariposa.
Usted estornuda en Nueva York y...
Y claro, y seguro que se resfría.
Se resfría. Pero...
La teoría del caos, y bueno, ahí entramos.
No, no, señor,
otra cosa.
No, no venga con caos y control.
No, no, control, no empiece aquí a tratar de hacerse amigo nuestro,
gente,
dándonos la razón como las abejas.
Bueno, informe, lean las abejas asesinas. En principio, dígale la hora. Y, sí. y luego dígale que las vamos a exterminar. Que nosotros no vamos a negociar.
Mirá lo que tengo
no
en la mano.
No vamos a dar ni un paso atrás.
Mirá lo que tengo en la
primero,
mano.
Primero, con la corbata no jugues.
Sí.
No me toques.
No, no. Yo te digo,
flaco, estábamos tratando bien.
Te digo.
Hiciste el gil.
Yo también te la dije por las buenas.
Tengo un aguijón en la mano.
No, me toques vos tampoco.
Chúmbale.
No me toques vos tampoco.
Chúmbale, Maya. Chúmbale. Chúmbale, marabunta. Pausa.
Comienza Espacio Publicitario.
Lo difícil de hacer un programa de música es que cuando uno está obligado a hablar, generalmente no sale lo que quisiera decir.
Por eso nosotros decidimos traer muchos discos de casa y poner música para hablar poco.
50% Horacio Manuelec.
El otro 50% es Sebastián Rimavicius.
Juntos hacemos Plácido Domingo todos los sábados a la trasnoche
por la Radio Pública.
Radio Nacional y la Secretaría de Cultura de la Nación presentan Revistas Culturales Argentinas, un espacio para la difusión de las publicaciones culturales independientes de todo el país.
Edición especial mayo-junio de Cantabile. Más páginas, más contenidos. Presentamos a Gustavo Dudamel, el director venezolano que conquista el mundo junto a la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar y que actuará para el Mozarteum. Conversamos con José Luis Castiñeira de Dios y con Pablo Ignacio Calderón. Nos adelantamos a las visitas de Nelson Gerner, la Orquesta de Cámara de Múnich y Leonard Slatkin, y a la producción de El Cazador Furtivo en la temporada de Buenos Aires Lírica. En el centenario de la muerte de Gustav Mahler, Daniel Baracali Costas reflexiona sobre su obra. Además, la primera entrega de Ópera por las Ramas. Digresiones en torno a la historia del género lírico por Claudio Ratier. Con una entrevista a María Volonté inauguramos la sección Otras Voces. Y más información en las secciones fijas, Obertura, Agenda, Otros Ámbitos y Desde el Confín. Cantabile, la revista de música clásica. Es bimensual y se distribuye en forma gratuita en la entrada de los espectáculos. Si prefiere recibirla en su domicilio abonando los gastos de envío, ingrese a www.cantabile.com.ar o llámenos al 15-5311-8155.
Revistas Culturales Argentinas.
Nacional. La radio pública.
Pública.
Tiene genialidad.
La radio pública en internet. Internet. Sintoniza con un clic más de 40 emisoras con programación propia en todo el país. Todas las voces en un solo lugar. www.radionacional.com.ar. Fin espacio publicitario.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Llega al multiteatro de la ciudad de Buenos Aires nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Ganzé. Acompañen esta noche a nuestro distinguido maestro los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira, el señor Martín Caco Dolina y el licenciado pentacadémico Ale Dolina.
Muy bien, maestro. Entre los numerosos pedidos que le han acercado, figura este que dice: callate un poco, no, Araca Corazón.
Araca Corazón.
A ver.
A ver si me sale. Tango teatral también, como que es de Vacarella.
Araca, corazón, cállate un poco y escucha por favor este chamuyo. Si sabes que su amor es todo tuyo y no hay motivos para hacerse loco. Araca, corazón, cállate un poco. Así cantaba un pobre punca que a la gasora, por culpa de ella, puede cansar mientras la paica con su donaire por esas calles de Buenos Aires se fue a rodar. Como todo se acaba en esta vida, una tarde salió de la prisión y al encontrar a la paisca le decía: volvé otra vez conmigo, por favor. Volver no puedo, dijo la paisca, el amor mío ya se acabó. Cruzó una sombra, son un balazo, cayó la paica y una ambulancia tranquilamente se la llevó. Y nuevamente en las sombras de la noche, mientras duerme en silencio el pabellón, desde la última celda de la cárcel se oye cantar del punga esta canción. Araca, corazón, cállate un poco y escucha por favor este chamuyo. Si sabes que su amor nunca fue tuyo y no hay motivo para hacerse loco. Araca, corazón, cállate un poco.
Qué bien. Maestro Mauro de Avellaneda le pide La Mariposa.
La Mariposa, que es un estilo que va a cantar Manuel, pero creo que en mi bemol, ¿no?
Es bueno, nos
¿sí?
hemos
separado.
Sí, sí, en mi bemol. Es...
Oh.
pampa. Yo solo tengo amargura.
Algún día podría ser la mariposa el otro, el que ha cantado Gardel, el lindo también.
Está muy cantado. Creo que no es que esté arrepentido de haberte querido tanto. Lo que me apena es tu olvido y tu traición me sube a amargo santo. Si vieras, estoy tan triste que canto por nosotras. Si para tu bien te fuiste, para tu bien te tengo que perdonar.
Y muchas gracias, maestro. Hablando de muchachas con conductas alocadas, le pide Ezequiel justamente Alma de Loca, si lo trajo.
No, vamos a,
no, cantar
vamos
algo
a
con los muchachos.
Bueno, diga usted.
Don't Let Me Down, le pide Ingrid. O You're Gonna Lose That Girl. O Yeah.
Un poco más debajo, ¿no? Nos falta acá
sí,
en...
Sí, por favor. Por favor, llama acá.
¿Vamos?
Amenazaba con You're Gonna Lose Your Girl.
No.
Ya hicimos
No. La vas a perder. Y ojo con Cotton Field, loco.
Ah, bueno, esa puede ser.
Yeah.
Maestro, ¿por qué no hace Tico Tico de Vicentico?
Abril y Carolina les pedían Baby on Board, si es que tienen el agrado de...
Ah, bueno.
L1, L2, L3.
Baby on board, how I adore that sign on my car's window space.
De Villa Ballester, con notable optimismo, le pide un tema que se llama Arrabal Amargo.
Bueno, vamos a ver. Y si acá, usted cántelo.
Y vemos.
Yo en las partes que me toque voy a sentir mucha emoción.
Me parece muy bien.
Arrabal amargo metido en mi vida, como la condena de una maldición.
Tus sombras torturan mis noches sin sueño, tus horas se clavan en mi corazón.
Con ella a mi lado no vi tu tristeza, tu barro y miseria, ella era mi luz. Y ahora vencido, arrastro mi alma, clavado a tus calles igual que a una cruz. Rinconcito arrabalero, con el toldo de estrellas de tu patio que quiero. Todo, todo se ilumina cuando ella vuelve a verte, y mi vieja madre selva están en flores para quererte. Como una nube que pasa, mis ensueños se van, se van, no vuelven.
Muy bien, maestro. Bueno, aquí habían escrito con un trazo muy tenue de lápiz, pero llega a leerse mano a mano. ¿Lo puede hacer eso, maestro, mano a mano?
Mano a mano, no, porque yo la sé en una versión del altiplano.
Ah, del altiplano.
Hay que, no solo que hay que cantar muy fuerte, sino que además hay que impostar con sí, una claro. Cosa muy telúrica que me puede dejar desmayado directamente. Pero
A ver.
Vamos a tocar la introducción.
El juego de remanche cuando el pobre percanta. Acá el Rubén le pide Monte Criollo.
No.
Rubias de New York le pide Carlos.
Sí, eso puede cantar, Manu. ¿Lo quiere en fa?
Bueno, dale en fa.
A ver.
Mary Peggy, Betty Julie, rubias de New York. Cabecitas adoradas de Vietnam, dan envidia a las estrellas, yo no sé vivir sin ellas. Mary Peggy, Betty Julie, de labios en flor. Como el cristal, la risa loca de Julie, es como el cantar. Turba mi soñar el dulce hechizo de Peggy, su mirada azul, honda como el mar, deliciosa criatura perfumada, quiero el beso de sus boquitas pintadas, frágiles muñecas del olvido y del alegría como un cacabel.
Ay, perdón, no me distraje, perdón, la camiseta nacional de Montevideo dice Macri.
Sí.
Ah,
sí.
Sí, por lo del bolso que le dicen, ¿no? Sí. Me impresionó, de pronto me distraje. Así.
Bueno, hay una amiga oriental que tiene la camiseta, la clásica camiseta de la tricolor.
Debe haber varios, quizás vinieron a la cancha.
Sí, pues, sí, yo viene, pero bueno.
Vinieron de sí, claro. Y han ganado, ¿no?
Sí.
Pero menos mal que no está Jules. Que no está Jules, que es de Argentino Junior.
Menos mal que no estaba Jules, porque Jules es hincha de Argentino Junior. Y por ahí los iba a pelear, porque.
Sí.
Medio me ha llevado, güey.
Sí.
Ah, sí, sí.
La vez pasada nos tiraron un entrenador a nosotros, mire.
Bueno.
A ver, acá qué dice. Jealous Guy, dice Tami.
Nunca sabe lo que dicen los papeles.
Sí, está leyendo cada vez peor.
El tipo más inepto para leer papelito.
Está aprendiendo de a poco, es un muchacho esforzado.
Sin embargo, el nombre difícil del libro lo leyó bien.
Sí. No distingo entre los mensajes del público y los que me escribe Dorio durante el programa. Señor, yo lo ayudo, estoy ayudando. Como leí acá. Dice.
Dorio le escribe mensajes como diciendo. Dale, vamos.
Sigue así.
Mensaje de aliento.
Come on,
vamos,
Bach.
Bien va. Que no decaiga, le pone. Con muchos signos de admiración,
Patricio.
Y mayúscula. Como dicen que escriben los locos los mensajes de texto. A mí que me dijo Ron que los tipos que escriben mensajes de texto con mayúscula y muchos signos de admiración están locos.
¿Y qué locura por 50 pesos?
Y que nadie se atreve a decirlo.
Claro. Y arrastrando las vocales así, muchas consonantes.
Sí.
La última vez salimos todos. Y...
Bueno, querido. Pero Charles Guy le pide Tami.
Un poquitito.
Tami Sada. I was dreaming of the past. I didn't mean
Aquí Dina, Penny y Tami nuevamente le piden a primera vista, a menos que sea un comentario.
A primera vista, sí.
¿Amor a primera vista o a primera vista?
No, a primera vista, que es un tema de Silvio César, que es muy conocido por... Acá lo hizo Pedro Aznar.
¿Cuántos recuerdos, Pedro?
Cuando tuve frío temblé, cuando tuve coraje llamé. Cuando llegó carta la abrí, cuando escuché a Prince bailar, cuando el ojo brilló entendí, cuando me crecieron alas volé. Cuando me llamó allá fui, cuando me di cuenta estaba ahí. Cuando te encontré me perdí, en cuanto te vi me enamoré. Maratara, soy él. Tara, tara, ahí.
Bueno, maestro, quedan 3 minutos. ¿Algo con el acordeón no quiere hacer usted? Es que
no,
a falta de...
Luis Mem. ¿Qué quiere, canciones francesas?
Sí, una olla podría. Dígame usted qué es lo que le queda más cómodo.
Hagamos entonces este. Espera, ¿qué voy a poner?
Viejo barrio de mi ensueño, este ranchito se guarde. Como a vos lo vendavales, a mí me azotó el dolor. Hoy me encuentro envejecido, pero siempre tan risueño. Barrio lindo y yo que soy, 30 años y mirá, mirá
estoy. Mi barrio reo, mi viejo amor. Oye, cortejero, soy tu cantor. Escucha el ruego del ruiseñor. Y hoy que está ciego, canta mejor. Busque fortuna y hallé un crisol. Plata de luna, oro de sol, calor de nido, vengo a buscar.
Maestro.
Y para finalizar, solamente dos palabras. Gracias.
Pluralidad de ideas.
Seguí en la radio pública. Por Nacional, Argentina se informa.
Cielo parcialmente nublado en la capital federal, temperatura 15 grados, 8 décimas. Desde la CGT reafirmaron que la alianza con el gobierno no se rompe. Hay que tener racionalidad en los conflictos, destacó Piumato, quien moderó sus dichos. El judicial razonó que ni a la presidente ni al movimiento obrero les convendría quebrar la relación y aseguró estar de acuerdo con las declaraciones de la presidente Cristina Fernández en el discurso por ella emitido en José C. Paz. Los especialistas investigan las causas del brote de varicela en la localidad bonaerense de Lezama y asesoramiento sobre las medidas de prevención que debe adoptar el municipio. El Ministerio de Salud bonaerense informó en un comunicado que los pacientes afectados, a la fecha, suman 70 y evolucionan en forma satisfactoria. Tres de ellos fueron derivados a La Plata y se encuentran fuera de peligro. El Ministerio de Salud de la Nación, en tanto, informó que la vacuna contra la varicela no está incorporada al calendario nacional de vacunación, por lo que su aplicación no es obligatoria. Paraguay celebra su bicentenario. Este sábado será el día con la agenda más cargada de festejos, con un desfile militar del que participarán efectivos de las tres Fuerzas Armadas Argentinas. Además, estas con uniforme de época estarán las de Prefectura Naval y de la Gendarmería Nacional, además de una escuadrilla de aviones Pucará. Participará de los festejos la presidenta argentina Cristina Fernández, quien luego estará de un almuerzo que Fernando Lugo ofrecerá a los mandatarios visitantes en la residencia presidencial, en la que también estarán los jefes de Estado de Bolivia, Evo Morales, y del Uruguay, José Mujica. Además, asistirán las delegaciones de 41 países del mundo. El cielo está parcialmente nublado en la capital federal. Temperatura 15 grados, 8 décimas, humedad 91%. Es la hora 2, 4 minutos.
Argentina está informada por la radio pública.
Desde Buenos Aires, a
todo el país. La radio pública.
La radio pública tiene
presente.
Presente.
Para 40 millones de argentinos.
Nacional. Radio Nacional Argentina presenta.